La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas. No hay tanta gente hoy. Quizá la lluvia acercó a algunos.
Sí.
Quizá la lluvia, en los pocos que hay, se metieron para no mojarse.
Y el paro de subte, vio que arrancó el paro de subtes ahora también.
¿Qué tiene que ver el paro de subtes si aquí no hay subtes?
¿Cómo que no hay subtes?
¿Qué va a haber subtes?
Acá todos los subtes los traen al Caras
y Caretas. Sí, te dejan a 6 cuadras todos los
subtes. Bueno, bastante bien.
Está hablando y va a ser ovacionado Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, ¿tiene alguna novedad?
Novedades, sí. Diremos que la semana que viene ya estaremos en Córdoba.
Así es, sí.
Haciendo nuestra gira desde el martes, comenzando por Río Cuarto, luego Río Tercero y finalmente Córdoba Capital, el día jueves, en el espacio Quality.
Bien.
Estaremos allí, las entradas están en tuticket.com.
Muy bien. Hoy me han hecho una nota desde Río Tercero. Ajá. Diciendo que hay gran expectativa.
¿Cómo lo perciben, la gran expectativa?
No, eso es lo que le pregunté yo. Le pregunté si no sería que le parecía a él que había una expectativa que en realidad no era tal.
Claro.
Y el tipo no supo qué contestar.
Señor.
¿No? Ahora que lo pienso bien.
Es que la gran expectativa es cuando usted en los bares escucha. Falta poco, qué ganas de que...
Bien, sí, nosotros tenemos una cohorte de alquilones que recorren los bares de las ciudades que vamos a visitar y empiezan a murmurar cosas tales como... Entonces se produce en las ciudades la sensación de expectativa.
Sí, eso sí, sí que es inminente.
Bueno, muy bien.
Lo que es inminente también es el Día Mundial de la Voz, que se celebra el 16 de abril.
Ah, sí, ahí me ha mandado una información Débora Gutkin, pero yo no he podido entrar a la aplicación más conveniente.
Claro.
De manera que solo sabemos esto, que este domingo es el Día Mundial de la Voz.
No, el 16, ¿eh?
El 16 de abril.
Sí, el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz, y hay distintos objetos, como es mundial... Se reunieron todos los tipos de la voz, que ¿quiénes son? Los otorrinos laringólogos.
Etcétera, sí.
Los ventrílocuos. Sí. Los ventrílocuos ya se afectaron de la voz.
Bueno, seguramente la semana que viene vamos a dar mejor información de este suceso, entonces, ¿eh?
Bueno, pero la idea es, sí, concientizar y prevenir los problemas relacionados con la salud vocal.
Bueno. Tenemos también general. Otras informaciones, ya sí, que acá estamos. Aquí tenemos la publicación del libro de Francisca Maguas, que es este sábado, es mañana, ¿eh?
Mañana.
Mañana, 7 de abril, a las 18 horas, en Espiche, que queda aquí, en Humberto Primo 471, en San Telmo, ¿eh? Y si quieren saber más, en Haley Editores, te entra a Facebook y se entera de esas y de muchas otras cosas. El libro se llama Una sombra entre nosotros, ¿eh?
Está todo en Facebook.
En Facebook va a encontrar todo.
Entonces. Todo, porque como vio que nos están espiando de los de Facebook,
sí,
todo el tiempo, sí. Acá debe haber alguno de Facebook también.
Levante la mano el que es de Facebook.
Mire, ahí está.
Ahí está.
La te vi.
¿Qué te dije? Bueno, y listo. Está también el Fernet Concert de nuestro amigo Claudio Villarruel con Mac de Lupi, Nancy Peralta, que es el sábado 14 de abril a las 21 horas. Quiere decir que falta muchísimo.
Sí, más de una semana.
Bien. Si quieres podemos pasar a la parte conceptual de este programa. Hace un rato, escuchando el programa de Bonadeo, que escucho siempre,
sí,
pasaron un par de tangos, un tango clásico que en realidad era un vals, Sueño de Juventud, por Gardel, y es una linda versión, una versión de 1932, con violín, piano y vibráfono, y luego pasaron un lindo tango también, de, creo que se llama La Guardia Hereje, que se llama algo así como No se puede progresar con referis bomberos. Uh-huh. Que tenía su gracia también. Pero en el transcurso del comentario se dijo que el tango clásico pedía ser oído con medios de reproducción imperfectos.
O sea, pedía ser oído mal.
Pedía ser oído, exactamente eso dijo. Había que oírlo mal. Mm. Y que había que oírlo con fritura. Y yo es la segunda vez que escucho este disparate. El primero lo escuché en una sala de grabación. Habíamos grabado un arreglo estupendo de Federico Mizrahi, piano y violín. Y el tipo dice, ¿por qué no le ponemos fritura? Porque le sonó antiguo. Le sonó, no ni siquiera antiguo. Le sonó que era otra cosa. Y creyó que esa otra cosa tenía que ver con un defecto de la reproducción. Mm. Ellos creen que, por ejemplo, si escuchan a Fritz Kreisler y al pianista este rap que lo acompaña, se oye así porque está mal, porque se oye mal. Se oye así porque es así. El piano y el violín suenan así. Lo que pasa es que, claro, cuando uno confunde las formas musicales con las formas de reproducción, está creyendo algo que no es. Desde hace muchos años, los discos se escuchan más o menos bien. Siempre se escuchan bien. ¿No? Ay, desde luego, si vos querés grandes sonidos, si vos querés sentarte aquí y sentir que tenés la orquesta alrededor,
sí,
y la sensación de presencia, que eso probablemente en una grabación de 1950 no lo encuentres. Pero si vos querés escuchar un piano o un violín, suena igual. Suena igual. Incluso las grandes bandas que han tocado, la banda de Benny Goodman, que tocó en 1940, se oye bien. No es que se oye con dificultad y tenés que adivinar. Se oye bien. No extraordinariamente bien, pero bien. Se produce una sensación musical muy parecida a la que obtendrías escuchando la banda en vivo. Y más con instrumentos dulces como son el piano y el violín, que no tienen amplificación eléctrica.
Claro.
Entonces, cuando viene un tipo a tu casa, toca el piano, y viene un tipo y toca el violín, y tocan bien, se oye muy parecido a las grabaciones. Yo no sé tampoco si es deseable que las grabaciones le agreguen algo al instrumento.
Ah, usted dice estas remasterizaciones y...
Yo no sé si quiero eso.
Digitales.
Sería deseable que fuera lo más parecido a la realidad. Pero como se ha establecido también una forma de instrumentos electrónicos y también de canto electrónico, personas que cantan porque hay micrófono, si no, no cantaría, no podría. Bien. Entonces hay algunas diferencias. Pero no tiene que ver con la fritura, ¿eh? No tiene que ver con... Tiene que ver con formas musicales que no son la del rock and roll, a la que a lo mejor ciertas generaciones están demasiado acostumbradas. No es generacional tampoco el asunto, es elegir qué es lo que quiere escuchar uno, ¿no? Si usted escucha todo el día cosas que tienen la sección rítmica adelante, usted va llegando un bailongo y escucha el bombo de la batería antes de saber ninguna otra cosa, esa información la recibe un kilómetro antes usted. Después, cuando llega, empieza a oír que hay uno que toca el clarinete, pero antes no lo sabía. Y después empieza a escuchar formas musicales donde, por ejemplo, ni siquiera hay un bombo. Siente que algo le falta y cree que eso es técnico. No. El tango no pide ninguna... Ferrer se hubiera vuelto loco con esto. Yo lo he conversado tantas veces. El tango no pide ninguna... no exige ningún menoscabo técnico, por el contrario.
No, en verdad ninguna música
exige
ningún menoscabo técnico.
Exacto.
Es como si usted se fuera
el tango
a cantar...
no pide ser enmascarado, por el contrario. Es una música, aunque les parezca mentira, más compleja que la música popular que suele escucharse. Pero bueno, yo no digo nada. A mí me gusta, ni siquiera me gustan todos los tangos, me gustan algunos. Tengo unas preferencias que no viene al caso que yo defienda, pero en este caso me parece que hay que defender ni siquiera el sentido común, porque ese es el sentido común el que te señala esos disparates.
Porque es una visión estereotipada.
Claro, que dicen, el tango, uy, mirá qué viejo, un piano y un violín. Suenan así, se llama piano, se llama violín. Un día me preguntó una cantante, nosotros habíamos puesto un tema musical, creo que era, no sé si era Ensueño de Schumann. Una pieza hermosa. Me pregunta una cantante que estaba allí en el teatro, poniendo una cara, pero... Se me dice, ¿y eso qué es? Me dice. Y le dije, se llama la música. Bueno, igual fue muy lindo el como siempre, el programa de Bonadeo, ¿no? Aunque no hayamos estado de acuerdo, ni siquiera era Bonadeo, no sé quién era que dijo eso. Bueno.
Ya hay, además hay una educación rítmica, ¿no? Que por ahí que es una marca de época, no lo sé, o quizás de los medios, o de todo esto junto, pero hay una educación ya rítmica de la música. Entonces, esta persona que se llama fritura, pero por ahí en otros casos se pide percusión, se pide unos graves.
Eso es lo que estás necesitando.
Unos graves más fuertes, ¿no?
Sí, sí. Y acá siempre viene alguno a pedir que pongamos un tipo que toque el bombo.
Claro.
¿Para qué si ya está lleno? A mí me dijo uno una vez, ¿por qué dicen en su música hay tan poca percusión? Se refería a lo que me costó el amor de Laura, que tiene un poco de percusión, pero le parecía poco a este. Y le digo, ¿para qué quiere si ya tiene por todas partes? Casi la percusión ha inundado, se ha apoderado de la música. Me parece muy bien porque también es extraordinario el progreso que implica la percusión en algunos casos. Basta oír al Negro Rada, por ejemplo, o basta oír los tamboriles uruguayos, para encontrar también en la percusión un halago de la inteligencia, para cómo combinan ellos, distintas formas, distintos dibujos, así se llaman, rítmicos, que combinan unos con otros, uno sale, otro entra... Eso es complejo.
Pero no le dicen
lo que no es complejo es agarrar un bombo y meterle pum, pum, pum. Eso no. Cuando vienen unos tipos y dicen, vamos a ensayar la murga y le meten parejo cuatro a ver quién le pega más fuerte al bombo, eso, ¿para qué lo ensayan?
Ah. Y a la murga no le dicen que le falta un violín.
No,
además.
No, no. Muy bien. Vamos a la parte conceptual de este programa. Dígame algo que le haya pasado para extraer de allí alguna consecuencia filosófica.
Todo lo que hice hoy lo hice en la cama.
¿A qué se refiere? Si está tratando de convertir este programa en un lugar de confidencias íntimas...
No, señor, le estoy diciendo...
Se ha equivocado. Ese es el programa de Luisa Delfino.
Le estoy diciendo como hoy un día gris con lluvia, un viernes... Me quedo...
Y no se siente, ya siguiendo con esta...
Sí.
Esta invasión de sentido común.
Le falta fritura.
No siente un poco de melancolía.
Sí.
Algo así.
Y de nostalgia.
De nostalgia, el paso del tiempo, los viejos amores.
Me voy poniendo sepia.
Antes era todo más lindo que ahora.
Sí, señor.
Antes la amistad, la palabra y todas esas cosas absurdas.
Bueno, pero en la cama.
En la cama antes también era peor.
En la cama uno puede trabajar con algunas cosas, vio que se puede hacer ahora desde la cama hasta la computadora, yo me la subo a la cama,
con un sándwich. ¿Usted desayuna en la cama?
Si puedo, sí.
Yo creo que es la cosa más incómoda que hay en el mundo.
Usted no tiene una buena... ¿Sabe que yo tengo? Me regalaron la bandeja universal. No, no me hagas que no con la cabeza.
No.
Que le voy a explicar cómo es.
A ver, explíquemela, porque la que tengo yo es... La bandeja cualunque.
No, esta es la universal.
La bandeja argentina será.
Me regalaron
provincial, digamos. Entonces, es una bandeja y me la pongo arriba de la rodilla.
Sí.
No me puedo mover. El más mínimo desnivel precipita el contenido de la taza, sea sopa, sea café con leche, o lo que fuere, o chocolate... En la cama, o si uno tiene mala suerte, que se ha destapado un poco, en tu propia piel.
Y bueno, sí. No, esta es la bandeja, la parte de bandeja la entendemos, ¿no? Donde apoya las cosas. Ajá. Ahora, esa abajo trae como una especie de almohadón.
¿Almohadón?
Que usted se lo apoya en las piernas o tiene la opción de desplegar unas patas que lo eleva.
No, tiene que desplegar unas patas. Si usted mete un almohadón arriba de sus piernas, y arriba del almohadón una tortuga, y arriba un elefante, y arriba la bandeja, no hay lugar. Si usted se mueve un poquito, levanta una rodilla y la bandeja se movió.
No, pero espere que va a ver todo lo que tiene. Como esto tiene un cuerpo más sólido, esta bandeja, también tiene un agujero para encajarle el vaso, la taza, el
coso. No quiero meter eso en un agujero.
Y tiene algo, tiene una genialidad.
A ver.
Que completa la perfección del producto. Una lámpara. ¿Qué?
Tengo un velador, ¿para qué?
No, bueno.
¿Para qué diablos quiere una lámpara?
Es bien puntual la luz, porque usted puede leer ahí.
No quiero leer, quiero tomar el desayuno. Para leer también necesito una bandeja. Usted lleva los libros en una bandeja. Únicamente que le tenga las hojas sueltas.
No, el libro de la venganza será terrible.
Ese sí.
Es imposible leerlo, sostenerlo con
No, el mire, yo, cuando es así yo prefiero levantarme y desayunar en la pieza, si usted quiere. Me como toda la media luna y yo después me acuesto de nuevo.
Y bueno, pero eso...
Es horrible. Ay, te traje el desayuno en la cama. Bueno, llévamelo a la cocina.
No, ahí se puede hacer todo. Ay, ¿sabe qué más tiene esta bandeja? Que es el perfecto. Le voy a regalar una para su cumpleaños.
No quiero.
¿Trae una canaleta?
Claro, para lo que se vuelca.
No. ¿Para qué? Para poner el lápiz, la virome, las anotaciones.
Si le encajaron una cosa para escribir, son avíos de escritor, no de desayunante.
Es de las dos cosas, puede hacer las
dos
cosas.
No, no se pueden hacer las dos cosas. ¿Dónde vio alguien escribiendo una novela mientras desayunaba? ¡Qué tan loco! Era la peor y la mejor de las épocas.
Usted va leyendo y tomando un café y marcando en el libro partes que le interesaron más.
¿De los que usted mismo escribe?
No, de otro.
Ninguna me interesa a mí de los que escribe.
De otro tipo.
¿Cómo va a subrayarse usted mismo?
O discute, ¿no? Discute usted
con usted mismo.
Sí, también.
Está más loco de lo que Gillespie cree. Bueno, sin embargo, yo tengo aquí un informe que dice que todos estos hábitos, como los que usted acaba de describir,
sí,
a saber, hacer cosas en la cama, que no lo que dormir, consiguen es llenar la cama de gérmenes.
Sí, es verdad eso.
Sí, claro, claro.
¿Por qué? Porque si se le caen las cosas de... Un alfajor de maicena, por ejemplo, lo come en la cama.
No solo le trae gérmenes, sino que avisados los insectos de su casa de que en la cama están los restos de un alfajor de maicena, se va corriendo la voz y usted a la tarde tiene todo lleno de hormigas, de qué sé yo, de ácaros y de microbios.
Bueno,
los microbios no se ven, pero igual están.
Sí, están, también
con el
están.
Pretexto de que no se ven los microbios.
Sí, cualquier cosa.
Ah, sí, sí.
Sin el alfajor también.
Acá dice que se calcula que pasamos alrededor de 23 años durmiendo a lo largo de nuestra vida. ¡Cuánta pereza!
Sí, depende.
¡Qué horrible! ¿No?
Depende cuántos años tenga.
¿Qué? Bueno, pero a lo largo de una vida que se calculará
en, qué? ¿Qué,
en 80 es? Años. Poner. Bueno, 23 años durmiendo. Duerme poco.
Y a ver,
o sí, vive poco, no sé cómo es. Bueno, dice, primer hábito que genera contaminación.
Sí.
No cambiar las sábanas.
Bueno, sí, claro. Ay, qué lindo suena eso.
Dice, según una publicación del Reino Unido, el Daily Mail, las personas soltamos alrededor de una onza de piel vieja a la semana.
¿Soltamos?
La soltamos.
Sí.
O sea, nos vamos a medida que caminamos, se nos va cayendo piel vieja.
El famoso...
Una onza. ¿Cuánto es una onza?
¿Por qué no hablan con kilo los ingleses?
Porque es el Daily Mail del Reino Unido.
Sí.
Y lo más seguro es que al menos la mitad de esa piecita vieja que vamos tirando,
sí,
termina en la cama.
Bueno, la piel y los pelos. Los pelos también.
Los pelos también. Sí, sí. Además del polvo del cuarto, de la pielcita, de los pelos, como usted acaba de decir, los pelos son más visibles, ¿no?
Los pelos los ve.
Se levanta a la mañana y ve los pelos. Por eso, cuando hay una infidelidad, lo que a veces suele delatar la presencia de un intruso en la cama nupcial, la cama matrimonial, son los pelos.
Y bueno, sí, ¿qué le parece, señor?
Un tipo engaña a su mujer.
Pero en la misma cama.
En la misma cama. ¿Y dónde quiere que vaya?
A otro lugar, señor, por lo menos.
Es la vecina de al lado.
Y bueno, sí, que vaya a otro...
Bien.
Sí.
Y vuelve la mujer, y es clásico en el cine. Y descubre un pelo y dice, este pelo, amor mío, no es mío ni tuyo. ¿De quién es?
Y no sé, habrá venido de...
No, bueno, ese... No. No, ¿qué? Le creo.
No le creo.
No me
si
diga
no
nada porque no le creo.
Y no dije nada.
No importa, no le creo. ¿Nunca vio esa situación?
Sí, sí. Diga lo que diga, no le
bien
van a creer.
Lo más recomendable es cambiar las sábanas una vez a la semana.
Sí.
Preferiblemente cuando se va la tipa de al lado. ¿Qué es más frecuente? ¿El cambio de compañero de intimidad o de sábanas?
Y depende de su suerte.
O hay, sería deseable hacerlos coincidir.
Bueno, claro.
Se va su compañero de intimidades, cambia la sábana.
Pero si surge una situación...
Ah, cambia la sábana, que me voy yo, ¿qué tengo?
Pues claro.
Se puede llegar a ofender si, por ejemplo, su amante regresa porque se olvidó algo. Una prenda íntima, ponele.
Claro.
Ah, y dice, no me olvidé, y lo sorprende usted cambiando la sábana. ¿Qué cambia la sábana? ¿Qué tengo? ¡Peste!
No, pero usted no tiene que... Primero la sábana la cambia cuando se va la persona.
Se fue, pero volvió a buscar ropa íntima. Bueno, o no está escuchando.
Sí, pero
lo que
¿por qué? ¿Pero por qué llega hasta el cuarto?
¿Eh?
¿Por qué llega hasta el
porque
cuarto?
Porque ¿dónde se la va a olvidar la ropa íntima?
Pero le dice, ¿me la alcanzaste que me olvidé una media?
No, lo lógico es ir a buscarla uno, agacharse uno, presuponiendo que la media generalmente está bajo la cama.
Bueno, ¿sabe lo que tiene que hacer si usted, por lo que veo, usted lleva una vida con más de una novia o con amante?
¿Cómo se atreve a suponer una
no,
cosa
digo,
semejante,
sí,
señor
digo,
mío?
Sí, sí, cambió las sábanas, me está diciendo, porque viene otro.
Yo no la cambié, estoy haciendo suposiciones conforme a la vida que suelen llevar algunos libertinos.
Bueno, en la vida de un libertino, que de los cuales no hay ni uno solo en esta sala,
No.
El verdadero libertino cambia la sábana, pero tiene algo que le identifica con su amante. Por ejemplo, Mirta.
Sí.
Sábanas con motivo de flamenco. Ana. Sábanas lisas, negras, pongamos por caso. Ajá. Paula, no sé si de seguir...
No tengo más sábana.
Bueno, listo. Entonces se tiene esa voz.
Bien. Dice, también estará el sudor. Discúlpeme, esto es un poco áspero.
Pero es un asco, largamos
la pelo. Cama es un asco, señor. Después de este informe, nadie en su sano juicio va a dormir en una cama.
No, duermo en el piso.
Por eso son tan sanos los vigilantes que duermen parados.
Claro. Todo impoble, pero le chorrea al vigilante, claro. Le chorrea la piel.
Segundo asunto. El primero era no cambiar las sábanas con suficiente frecuencia. El segundo es comer en la cama, lo que usted me está diciendo. Dice, claro que nos encanta. ¡No! Sobre todo en los días fríos.
No le digo.
¿Por qué en los días fríos?
Y sí, porque no...
Peor todavía, le sirven un guiso en la cama, ponele.
Sí.
Usted está poniendo en riesgo su vida.
No, pero dice...
Un guiso incandescente, se le cae entre las piernas. Llame a Paula, a Mirta, a la otra y digan que ya no vuelvan.
Sí, pero... No, los días de frío que usted se apachucha, o sea, que ahí dice, no quiero chale porque hace frío, y habla así como reducido por el frío, aplastado por él. Esos días son los que no quiere salir de la cama, y no solo comer en la cama, quiere hacer todo ahí. Los trámites que tenga que hacer, no quiere salir a la calle, etcétera, claro. Etcétera. Para esos días es que está hecho esto.
Bueno, eso también trae... contribuye a que tu cama se llene de miles de partículas que no deberían estar allí. No se refiere a partículas subatómicas.
No.
Pedazo de morfe, ¿no? Que pueden atraer, como se dijo antes, animales. ¡Animales! Bueno. Estoy hablando... Que un universo macro.
Un rinoceronte va a traer.
Por ejemplo, claro. No. Después, otra cosa, no cambiar de pijama. Yo el pijama lo uso un día de cada lado.
No. ¿Usted usa pijama?
No.
No se usan más los pijamas.
No se usan más. No. Son sucios, verdaderamente. Usted tiene ahí 2 meses el pijama, se lo pone.
No sé, igual lo siguen vendiendo. Está el pijama biotipo saco.
No. Nadie en su sano juicio.
Y hay otro que es más
sencillo. Son camisetas de fútbol, son muy prácticas.
No, pero no es bueno porque la camiseta de fútbol tiene mucha lycra.
¿Qué me importa, señor?
Sí, señor, con el roce.
¿El roce de quién?
De Mirta.
No, ¿de qué era la calcomanía del Real de Madrid?
No, el roce, usted aunque no se dé cuenta, mientras duerme, se frota.
Ah, no me diga.
Con el...
Discúlpeme, ¿eh?
No, señor.
No sabía que lo molestaba.
Con el colchón, la sábana...
Le prometo que en la próxima gira voy a pedir cama separada.
Va rodando de un lado al otro. Y
eso... Una vez me hicieron dormir con Estronati en la misma cama. En un hotel muy, muy, muy renombrado.
¿Y? ¿Tiene lindos recuerdos?
Claro, nos cambiamos de pies. Bien, no cambiar de pijama, dice, también, ensucia el pijama, cámbielo cada 3 días, para mí todos los días.
Y bueno, pero entonces sí.
¿Por qué? Usted el calzoncillo se lo cambia cada 3 días, discúlpeme que...
Bueno, dígalo así.
Ah, bueno.
Pero son menos horas, el pijama son menos horas que los vuelos. El calzoncillo lo usa las 24 horas.
Ah, tiene razón. ¿Y usted qué sabe? Bien. Una pésima costumbre es dejar a su mascota dormir con usted.
Sí,
y menos cuando viene Mirta.
¿Y qué le parece?
Dice, Fido, acá se hace el vivo el informe. Fido está comodísimo en tu cama. No sé quién es Fido.
Y ese debe ser el gato.
Y a ti te encanta mimarlo. No. Pero tienes que aceptar... ¿Por qué dan por supuestas cosas que no?
Bueno, pero ese... El informe...
Usted, señor, cuando sale de la oficina, dice la revista, el tipo trabaja de ordeñador de vaca. ¿Qué hace? Va y la devuelve la revista.
Y sí, sabe que ese aviso no es para él.
Bien. Señora, le dice el locutor, soy un tipo. Bueno, dice que hay que echar al perro, al gato, a todos. Sí. Porque ahí sí, sí, ahí cuidado porque ahí vienen pulgas, ácaros.
Y sí, además, pero igual se le sube en el medio de la noche. Por ahí se le sube la mascota y usted no se da cuenta.
No se da cuenta. Por ahí, mire, si el perro empieza a soñar, tiene un sueño. Ponerle.
¿Sueñan los perros? ¿Sueñan?
Sí, yo creo que...
¿Con qué sueñan?
En general no sueñan los animales, salvo la cacatúa.
Claro.
Que sueña con la pinta de Carlos Gardel. pero el perro creo que sí que sueña. Ponele que sueña que se está peleando. Y te empieza a morder.
Y sí, no.
Estás durmiendo, te ataca el perro. ¿Qué haces?
¿Qué haces, Fido?
Salís corriendo al patio con Fido, mordiéndote las posaderas.
No,
ante
claro.
El escándalo de todo el vecindario. Empieza a comentar. Otra cosa tremenda es no lavarte las manos. Hay que lavarse las manos a cada rato. Durante el día, querido Barton,
sí.
Estamos en contacto con muchísimas cosas.
Sí. Acá en la radio ni le cuento.
Sí, sobre todo si andamos en transporte público, sí.
Todo, yo los pasamanos de los transportes públicos, mire, por día toco alrededor de 73 metros de pasamanos.
Ajá. Nos dice Patricio Barton en revista Radiolandia. Dice, así que si quieres llevar tu higiene hasta la cama, lávate las manos.
Claro.
Hay que lavarse las manos incluso antes de estar con su amante.
Y bueno, pero a veces...
A veces estoy en una situación pública, digamos, en un lugar, en una confitería, acabamos de viajar en un transporte público,
sí.
Y nos damos cuenta de que estamos muy enamorados, y caminando por la calle, bueno, sentimos el impulso de abrazarnos, sí, de acercarnos, sí, y de tocar.
Está muy bien, señor.
Está,
sí,
muy bien, pero usted viene con las manos, con todos los gérmenes patógenos del pasamano. Y la tipa dice, un momento, dice, saca la mano de ahí y anda a lavártela.
¿Pero qué sos, un quirófano?
Lavate las manos, porque por un momento así de impulso nos agarramos, andás a ver qué podredumbre, Nahuel.
Pero no es una podredumbre, el amor viene mezcladito también.
Bueno. Después, otra cosa pésima, los zapatos arriba de la cama.
Sí.
Meterse a la... y más taparse con zapato.
Por ese que venir era dormido.
Y meterse y taparse con la fresada, con zapato y todo. Eso es de ordinario.
Porque sabe que se tira su marido.
Sí.
Cuando
es un ordinario.
Bueno, sí. Se tira a la cama, viene cansado con los zapatos puestos, sí. Se queda dormido.
Se queda dormido y roncando boca arriba.
Y bueno, entonces
después me tengo que acostar y le digo, sacate por lo menos los zapatos, estiún.
Y deja el diario tirado con toda la tinta del diario.
Ahí en la cama, arriba. Que después sale la inflación ahí en la, arriba de la sábana.
Después se usan para envolver huevos, ¿vio? Los diarios.
¿La inflación?
No, sí. Los diarios. ¿Vio qué caro están los huevos? Se enteró de que es lo que más aumenta.
¿Cuánto vale un huevo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llegó la docena de huevos, se está llegando a cotizar hasta 60 pesos.
¿60 pesos?
Sí, hasta.
5 pesos por huevo.
Sí. Está muy caro el huevo, ¿eh?
Muy caro comparado con qué. Porque, por ejemplo, las facturas valen 10 pesos.
Sí.
Una docena de facturas, 120 mangos. O 140.
Sí, la consigue barato.
La consigue barato.
Sí.
Quiere decir que vale más cara una factura, una media luna, que un huevo.
Y bueno, sí, tiene...
Sin embargo, un huevo alimenta más, diría, bueno. Diría el doctor Cormillón.
Sí, pero usted no se va a tomar un café con leche y
con un huevo.
Con un huevo.
Que tiene razón.
¿Qué,
mozo?
Sí.
Café con leche y 3 huevos.
Ah, sí, a mí los huevos me gusta mojarlos en el café con leche.
Sí. ¿Qué es lo que hace? Perdón.
¿Qué tal? Saludos a Radiolandia, ¿cómo le va?
Llame a Mirta, a Paula. Dice, tampoco el bolsón, la cartera, tampoco,
sí,
hay que ponerla arriba a la cama, porque traen bacterias del exterior.
Claro.
Dice, Después.
Ahora, tiene una idea muy impoluta de la cama.
Pero es que tiene que ser así, porque
me parece...
por eso nos enfermamos.
No, por eso no.
Sí, señor. Por eso. Después, ¿usted tiende la cama siempre?
Y si tengo tiempo, sí, pero a veces si uno sale...
A veces, ¿cómo? A veces que si la cama no está tendida, sí. Algo malo sucede en esa casa.
No, bueno, sí, pero hay días, vio, que uno llega y a lo sumo la sacude.
Ajá.
Pero...
¿Usted la sacude al llegar o antes de irse?
Cuando se puede, señor.
Yo a veces, yo la sacudo antes de irme,
sí.
Y a veces después la vuelvo a sacudir.
Sí, está muy bien.
Al llegar, porque acá dice, dejar tu cama al aire libre la llenará también de polvo y partículas, protones, electrones.
No, sí. No probó usted cuando está sacudiendo para hacer la cama, está sacudiendo la sábana, sí. Hacerlo a contraluz del sol a la mañana.
No, porque no me llega el sol.
Bueno.
Yo vivo en el departamento del Q27. No entran, tengo la única ventana que tengo da a la pieza de al lado.
Bueno, pero si lo probara a contraluz,
sí.
Notaría
vería las partículas,
todas las partículas,
todas, sí, lo, las motas de polvo.
Y ahí usted golpea cualquier cosa.
Y se ve la mugre que hay en la casa.
Sale toda la mugre. Señor. Pero de eso estamos hechos. El mundo es así, está hecho de eso.
Si vives en un departamento, es probable que la pieza esté muy cerca de la cocina. Ah, sí, sí. Eso es lo que pasa en los departamentos.
Sí, hay departamentos.
Igual que la persona de baja estatura.
¿Está cerca de dónde? Del piso.
Que todo les queda cerca, digamos.
Sí.
Está muy cerca la cocina de la sala.
Claro. Está todo a mano.
Claro. Dice, más cosas pueden contaminar tu cama que vienen de la cocina.
¿Pero por qué? ¿Que la cocina
es...? La cocina es una mugre. Bien. Por ejemplo, el olor a guiso. Después, no lavarte el balero.
Ah, bueno, sí.
Ah, ahí sí. Ahí ya podemos hablar,
sí.
De piojos, de, ¿cómo se llama? Caspa.
La caspa, la seborrea.
Sí, sí. Usted entra y parece que hubiera nevado.
Sí.
Usted le agarra una especie de melancolía por la nieve, qué sé yo, y es la caspa.
Bueno, a mí me pasó, en una época, yo veía sobre mi cama, al despertar, un polvo blanco.
Ajá.
Pero toda la superficie de la cama. Y no puede ser caspa desparramada.
Claro, porque la producción de caspa nunca es tan ingente, ¿no?
Claro, pero era lo que sale de la humedad del techo, el cielo raso.
Ah, sí, iba, eso.
Iba cayendo.
Se
como,
ha perdido un niño,
como
¿eh?
Cachos, ¿eh? Sí. Es el nuevo gerente de la
Hola,
radio.
Hola, niño.
Ahí está.
¿Qué tal? Es un pequeño niño que se ha escapado.
Bueno, niños no puede poner niños arriba de su cama.
Tampoco.
El niño que viene con la golosina de la casa.
No, o niños que vienen de visita a su casa con sus madres.
Sí.
Cuando se duermen lo tiran arriba de su cama junto con el tapado.
Sí, no, señor.
Un niño es una cosa más sucia, si se quiere, que un par de botas.
Pero usted mismo, cuando hace esas fiestongas en su casa,
sí.
que viene gente en invierno y deja los abrigos, ¿dónde? Arriba de su cama.
Arriba de la cama, y anda a saber dónde estuviera.
Y bueno, y hay cada invitado.
Ah, sí.
Le llega a cada invitado que se lo tira todo ahí, y usted cuando se va a dormir... Duerme con Dorio, con Rolón, con Estronati, con todos los tipos estos.
Sí.
Con Aliberti.
Todo eso es una porquería. Pero vamos a ver lo que dicen, hablando de Rolón, Aliberti,
sí.
Todos esos tipos. Lo que dicen nuestros oyentes.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Sí.
Usted debe tener por ahí arriba del piano.
Y dicen, son pocos, ¿eh? Y dicen más o menos así. Claudio de Soldati dice, cuando guste... Lo esperamos en el Centro Cultural Jacinto Oviedo, Riobamba 434. Si tiene ganas de charlar, que venga y charle.
Ah, bueno.
Y charles.
Y si no tiene ganas, que va...
No, entonces no voy.
O sea, tiene que ir solo a charlar.
Sí. Entra e inmediatamente le dicen, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer?
Y ahí, bueno,
y ahí, bueno.
Se inicia un diálogo.
¿Qué más?
Gri Casal dice, ¿me pueden pasar los datos de la producción para organizar una visita a la ciudad? Y sí, está bien, pero no se hace así esto en general.
¿Cómo es? Perdón, no entendí.
Dice, ¿me podrían pasar los datos de la producción para organizar una visita a mi ciudad, que no sabemos cuál es?
No tenemos los datos de la producción.
No sabemos.
Bueno.
El procedimiento es otro.
Ni siquiera sabemos sí. Cómo funciona la producción. Diego Silveira. Cuando la apertura dice que Gillespie, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie, mi novia asiente con la cabeza y dice, me parece perfecto. Siempre.
Ah.
¿Quiere que le dé un consejo? Vigile, señor, vigile.
Bueno, Arito Arito dice, al trío sin nombre le pide aprendizaje de Sui Generis, ¿eh? Quiere que la hagan.
Ana María Méndez dice que nos escucha hace años, que nos vino a ver varias veces, y se hace mucho que no hacen el calipso bananero. Es verdad, hace mucho, mucho, mucho.
Sí. Marcos Varela dice, Don Dolina, ya arrancó.
Ay, Dios.
Arrancó torcido. Gracias a usted conocí el amor al tango. Aunque sea de Carlos Casares, me considero un hombre sensible de flores. Siempre me enamoré de la reina del Corso, aunque haya refutadores de leyendas que me quisieron bajar. Y siga así, un cálido
abrazo. No siga. Franco Valdés dice, pedido para el trío sin nombre. Ayud, pedido para Dolina, una anécdota de su vida en la universidad. No tengo, nunca me sucedió nada.
¿Pero cómo no le sucedió nada?
No tengo anécdotas, no me pasó nada, nunca. ¿Por qué? ¿Yo alguna vez contaré una anécdota? No. Todas son unas malas anécdotas. Ahora dice el tipo en una entrevista, ¿no? Le voy a contar una anécdota. Y pone una cara así como... Cuente lo que contare parece una estupidez siempre. Siempre, siempre. Bueno, y entonces me subí arriba a la silla y se rompió la pata. ¿Eh? Se rompió una pata de la silla. Y ahí el tipo que está contando se da cuenta de que aquello que es un hito en su vida, a saber, la tarde que se cayó de una silla mientras estaba pintando el techo, no tiene interés para nadie. Entonces, alarmado, nota esto cuando está terminando de contar. 90 de cada 100 tipos que cuentan una anécdota, si pudieran volver el tiempo atrás, no la contaría. Por ejemplo, bueno, voy a contar una anécdota.
Sí.
Bueno, una tarde tomé 3 carabelas con unos amigos, salimos a navegar rumbo al oeste.
Sí.
Y descubrimos un continente nuevo. Bueno, una cosa es contarlo, ¿no? Pero es tremendo. Vimos.
¿Qué?
Allá el continente.
¿Qué era? ¿Cómo era?
Continente nuevo. Bueno, no importa. Y así muchas anécdotas. Pasaron muchas cosas. Dice Franco Valdés. Ya lo leí. Chacha López. Solo les mando saludos, pues con el pedido musical nunca me dan bolilla.
Sí. Bueno. ¿Qué habrá pedido? ¿Algo raro?
No tengo idea. Jorge Rubén López. Aprovecho la oportunidad para agradecerles la grata compañía de cada noche. Muchas gracias. Aquí la tengo. Tengo 3 más. ¿Usted no tiene ninguno?
No, sigue usted.
Bueno. Ada Escanes dice, esta noche está especial para escucharlos.
Sí.
¿Por qué?
Porque está horrible.
Ah. Elena Mateini, para el sordo, ¿vendrás alguna vez? Bueno. Y Nacho Sánchez, ¿conoce la música de Henri Purcell? ¿Qué opina?
¿Qué opina?
Estoy a favor.
Muy bien.
Eso es todo. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuaremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Sobre la
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el otro carnaval. Imperdible.
Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30 horas. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones, ¿eh? Sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hola, soy Adrián Stoppelman para contarte que vamos a estar en Olivos junto a Viviana Tonelier el sábado 7 de abril para hacer nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿dónde? En el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las entradas las conseguís por mail en reservas.batallacultural@gmail.com. Vení, 2 horas de risas que te hacen bien. Te esperamos.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max de Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un simi recuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilouta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas, Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería, en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Escuela de Baile Caras y Caretas, abierta la inscripción, flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de Baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de Baile Caras y Caretas.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Río Cuarto, martes 10 de abril, 21 horas, Centro Cultural Viejo Mercado, ubicado en Avenida General Paz 1100. Organizan Universidad Nacional de Río Cuarto, Subsecretaría de Cultura, Municipalidad de Achiras, Las Higueras, Las Acequias, Bulnes. Entradas a la venta en el Teatro Municipal de Río Cuarto, en calle Constitución 945.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. En las redes sociales estamos en Facebook como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter como arroba La Venganza Radio.
¿Vendrás alguna vez? Era este, ahora me acordé. Si supiera que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supiera que estoy triste mientras ríen locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta sangrando mi voz. Ese es Vendrás a Ganar. Hablaremos esta noche de Zenobia Camprubi y Juan Ramón Jiménez. Vamos a empezar por ella, por Zenobia Camprubi. Y digamos que nació en Malgrat el Mar, cerca de Barcelona, en 1887. Su abuelo materno, el abuelo de Zenobia, Augusto Aymar, ¿qué tal?, era un comerciante norteamericano. Tanto la mamá como la abuela de Zenobia habían estudiado en los mejores colegios de los Estados Unidos. Tenían en los Estados Unidos muchos lazos familiares, relaciones comerciales. Su papá, Raimundo Camprubi, era ingeniero de caminos. Digamos que desde su nacimiento y hasta más o menos 1910, cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre los Estados Unidos, Puerto Rico, Barcelona, Madrid. Sabía hablar inglés, francés. En España la llamaban la americanita, era muy linda, muy culta, muy desenvuelta, escribía cuentos, y ya a los 13 años había formado una especie de sociedad caritativa con unas amigas que se llamaba Las Abejas Industriosas. No sé si es un buen nombre en general. Allá por 1913, Zenobia mantenía una relación epistolar, por carta, con un pretendiente norteamericano que se llamaba Henry Shattuck. El tipo iba a llegar a España en mayo de 1913 para discutir detalles de un posible matrimonio.
¿Cómo es eso de que le discutí?
Voy a España a discutir detalles de un posible matrimonio. ¿Dónde nos vamos a casar? ¿A qué hora? Todo eso. Pero se pelearon, también por carta.
Claro.
Un día el tipo le dijo, ¿qué tocás? ¿Qué empujás? ¿De qué te la das? ¿Qué sé yo? Veo cómo son estas cosas. Zenobia, o Zenobia, empezó a participar, después que se peleó con el Niato, de una vida más bohemia en Madrid. Asistió a numerosas conferencias, siempre iba acompañada de un matrimonio norteamericano, los Vine. Este matrimonio, los Vine, organizaban fiestas en su casa, y en una de esas fiestas oyó hablar de un poeta un poco extraño, un poco arisco, que era huésped eventual de aquella residencia y que siempre se quejaba de los ruidos que hacían los demás. Pero también le dijeron a Zenobia que el poeta había prestado atención a ella y que cuando sabía que estaba, pegaba el oído a la pared para escuchar su voz, la voz de Zenobia. Al final, Zenobia conoció a Juan Ramón Jiménez en una conferencia. Él tenía 31 años y ella 25. Era la presentación de un libro de Jiménez, La Soledad Sonora. Cuando terminó la charla, él se le acercó y le dijo cosas que nunca sabremos. Pero sí sabemos que Zenobia se retiró contenta y con datos del escritor en el bolsillo. Parece que Jiménez venía a los tropezones con las damas, ¿eh? Había tenido algunas aventuras escandalosas. Cuentan, lo puedo decir ahora que estamos solos, ¿no?, que había seducido a la esposa del psiquiatra Juan Lalanne, que atendía su depresión, la depresión de Juan Ramón Jiménez, después de la muerte de su papá, ¿no? Imagínense, seducirle la mujer al psiquiatra. Por eso desde entonces los psiquiatras mantienen una distancia con sus clientes,
pacientes,
que hace que no les presenten a la mujer. Antes lo primero que hacían, aquí le voy a presentar a mi señora, el loco Jiménez.
No.
Y después cuando te querías acordar te hacían deudor o cornudo.
Pero qué señor, qué gremio.
Bien, también sedujo, ya que hablamos, a tres monjas novicias del sanatorio del Rosario, donde también lo habían internado una vez. Dice que no daba puntada sin nudo, sí. Nuestro amigo Juan Ramón. Jiménez estaba enamorado de Zenobia, pero ella no le dio bolilla por unos cuantos meses. No quería casarse con un español. He ahí un prejuicio. Además, le parecía que Jiménez era raro y triste. Él, mientras, le mandaba un montón de cartas, que según dicen era un catálogo de trucos sentimentales. Esas son las cartas de amor, catálogos de trucos sentimentales. Cuentan que le ofrecía creer en Dios si ella correspondía a su amor, extraordinario eso. Y también se hacía el pobre diablo, se hacía el pobrecito, para despertar en Zenobia la necesidad de acudir en su ayuda. Le jugaba a darle lástima, que te cuesta, qué sé yo.
No es muy eficaz
eso. No. En diciembre de 1915, Zenobia y su madre embarcaron en Cádiz rumbo a Nueva York para evitar las relaciones de la muchacha con el poeta. Pero Jiménez decidió seguirlas. Y el 12 de febrero de 1916, ¿quién llega a Nueva York? Juan Ramón Jiménez. Zenobia quedó encantada con el gesto. El día 2 de marzo se casaron.
Pero si fue...
Se pasa de quedar encantada con un gesto a casarse en 48 horas. Así que se casaron en la iglesia católica de San Esteban, en Nueva York.
Y él empezó a creer en Dios, además.
Sí.
Había prometido.
No sé. El 7 de junio embarcaron en el buque Montevideo, acompañados de doña Isabel Aymar, la mamá derrotada de Zenobia, con destino a España. La relación resultó un poco extraña. Juan necesitaba a su esposa de un modo abrumador, ¿no? Él, digámoslo, ¿no?, era un tipo medio raro. La primera vez que pisó un centro psiquiátrico fue a los 19 años. Antes lo llevaban levantado.
Iba levitando.
Sí. Después que su padre falleciera, como hemos dicho, ¿no? Parece que lo sacaron, estaba durmiendo él y lo sacudieron para decirle que el padre había muerto, así todo en un mismo gesto. Y escribió él acerca del efecto que esa muerte tuvo en su vida, ¿no? Escribe, cito así a Jiménez: la muerte repentina de mi padre se copió en mi alma y cuerpo como en un espejo, o mejor, como en una placa fotográfica. Me hirió como una realidad a la placa, la muerte de mi padre. Y con la muerte grabada en mí, sentía morirme a cada instante. Juan Ramón era hipocondríaco y en sus peores momentos creía estar agonizando. No comía, no se lavaba, no hacía planes para el día siguiente porque pensaba que ya habría fallecido. Cuando le decían hasta mañana, solía responder, ¿mañana? ¿Y dónde estaré yo mañana? Sin embargo, cuando tras despedirse se quedaba solo y se iba a su casa, ahí se quedaba tranquilo y se ponía a ver sus papeles, sus cosas. Sus amigos decían que oscilaba entre la idea de que se podía morir como su padre mientras dormía y la certeza de que físicamente no tenía nada. Él mismo definía este vaivén como una aristocracia de la intemperie.
¿Y por qué?
Sin mucha eficacia, que yo sepa advertir.
Ahora se le dice bipolaridad.
Sí. Estaba lleno de manías. Le encantaba acumular diarios, que era incapaz de tirar. Bueno, está bien guardar los diarios, porque después los llevas a la sirena y sí, te los compran por 2 pesos el kilo.
No sé si
no.
No,
me parece. No me diga que en la sirena no compran más diarios
no
a 2 pesos el kilo.
No, ni por mucho
¿De
menos.
¿De qué voy a vivir?
Ni por mucho menos.
Bueno, dice, ella lo ayudaba porque le copiaba y le pasaban limpio sus poemas o los cuentos o los capítulos de la novela, lo acompañaba a todas partes y traducía. De novia fue la más importante traductora al español de la literatura de Rabindranath Tagore, a quien se recuerda porque estuvo aquí en la Argentina. Una curiosidad, no se recuerda por eso,
no.
Evidentemente, pero aquí tiene historias con Victoria Ocampo, etcétera. Una curiosidad que tiene a Tagore como protagonista lateral, ¿no? Juan Ramón y Zenobia se pelearon muy feo mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva de Tagore, ¿no? La traducción se atrasó, parece que no llegaban para cumplir con el editor. Y a modo de compensación, para que no tirara la bronca, Jiménez le dio al editor unos papeles que guardaba con una estampas juveniles de su vida en el pueblo natal, y esas estampas eran Platero y yo. Zenobia tenía tiempo también para fundar en Madrid la Enfermera a Domicilio, una asociación, esta es mejor que las abejas industriosas, pero más confusa también, una asociación cuyo fin era cuidar de la salud de los niños. No parecía. Los llevaban a dispensarios y a la consulta de prestigiosos médicos que los atendían gratarola, así que estaba muy bien eso. En los veranos de los años 20 viajaban a Granada, pasaban unas lindas vacaciones con García Lorca o se juntaban a pasar el rato con su amigo Miguel de Unamuno en Salamanca, donde don Miguel era rector, ¿no? No tenían guita, bueno, tenían guita, pero está bien, ¿no? En Madrid vivían en un modesto cuarto de hotel, en el Coloso.
No creo que hay.
Y que se iba llenando el cuarto con los diarios que Jiménez no tiraba, ¿no? Realmente, hay que decir que, a pesar de todo, era un muchacho muy seductor. A comienzos de los años 30, una amiga de Zenobia se enamoró de él, pero todo terminó mal. Se llamaba Marga Gil Roeset y era escultora. Hizo el busto de Jiménez, le declaró su amor y quedó ahí, pendiente de su actitud distante, de su palabra sabia, de su voz de plata. El poeta la rechazó. Le dijo, tómesela. Aunque sale.
No, se le dijo
y Marga se suicidó, se pegó un tiro. Jiménez llegó cuando la escultora moría. Cuando empezaba la guerra civil, Zenobia decidió sacar a Juan Ramón de España, ambos eran republicanos, se fueron a Cuba. Empezó un exilio que fue prácticamente para siempre. En el inicio de aquel exilio americano, Jiménez tuvo delirios paranoicos. En La Habana se metió en una habitación y no quería escuchar ningún ruido, nada. Y así escribía, con el sol caribeño afuera, y adentro era oscura con una lámpara que lo sé. Entre 1939 y 1942 se establecieron en Florida, en Estados Unidos. En 1940, Jiménez fue internado unos meses en el Hospital Universitario de Miami por depresión. Y en el 42 se fueron a Washington y fueron contratados para dar clases como profesores en la Universidad de Maryland. En 1946, el poeta permaneció hospitalizado otros 8 meses a causa de un nuevo episodio depresivo. Y atención, porque en 1948, Juan Ramón Jiménez y su novia se embarcaron hacia la Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Anales de Buenos Aires, a que no saben quién la dirigía, Borges. Los invitaron para dar unas conferencias. Dieron unas 12 conferencias, se quedaron como 3 meses. Ni Juan Ramón ni su novia se imaginaron el recibimiento tan formidable y multitudinario que les brindarían, ¿no? Desde 1939, Platero y yo iba por la 13ª edición. Todos hemos visto un ejemplar de Platero, sí, y yo en nuestra niñez, un ejemplar así medio
naranja,
con un dibujito de Platero, qué sé yo, Platero es pequeño, peludo, suave, todo eso. Pero esto fue porque una decisión oficial hizo que se leyera en las aulas. Y millones de chicos argentinos que no tenían libros, en sus casas tuvieron primero el de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Así que en medio del siglo XX en la Argentina, muchas casas tenían un solo libro, y era el de Juan Ramón Jiménez. En aquel viaje, el matrimonio coleccionó los nombres y los trabajos de varios poetas conocidos, o algunos no tanto, de los que se proponían hacer una selección para publicarla en una antología de lo que él mismo llamaba poesía escondida de Argentina y Uruguay. Una vez de regreso a los Estados Unidos, retomó el intento de atraer la atención sobre la joven poesía argentina y uruguaya en los Estados Unidos, utilizando su posición ahí en el Ateneo Americano de Washington. Pero no logró armar la publicación porque su novia se enfermó. Anoto sí que les gustaban mucho, pero mucho, Idea Vilariño, Macedonio Fernández y Juan Rodolfo Wellcock. En 1950 se fueron a vivir a Puerto Rico para dar clases en el recinto del Río Piedras, que era sede de la universidad. En el 54 volvieron a Colombia, viajaron, pero en el 56 se enfermó su novia, ¿no? Aunque Juan Ramón Jiménez creía que se iba a morir al día siguiente, lo que nunca se le ocurrió pensar es que primero se iba a morir su novia, ¿no? Y murió en 1956. Llegó para morir a Puerto Rico, ¿no? Coincidió con el día en que unos periodistas suecos le dieron la noticia de que el premio Nobel de Literatura era aquel año para él. El corresponsal de un diario sueco en Nueva York, que se había enterado de esta situación, y se había enterado de que su novia estaba enferma, pidió que adelantaran la entrega del premio Nobel para dárselo a conocer a su novia antes de morir. Cuando ella se enteró ya no podía hablar, susurró unos versos y al día siguiente murió. Juan Ramón Jiménez se quedó con su premio en la mano, espantado y enloqueció de dolor. Todo el trabajo que su novia había hecho ordenando sabiamente la obra de su marido poeta, todo el trabajo de muchos años, se vino abajo cuando Juan Ramón tiró todo al diablo, tras pisotearlo con furia durante una tarde entera. Muerta su novia, ya no le interesaba nada. Cayó en un silencio literario absoluto. No volvió a escribir nunca más. Juan Ramón Jiménez la sobrevivió 2 años, porque murió en 1958 a los 76. Después de su muerte, se encontró una libreta que decía: a Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. Sus restos, juntos con los de Zenobia, fueron trasladados a España, donde están ahí en Moguer, en Huelva, donde él había nacido. Tengo una carta de 1928, de Luis Buñuel y de Salvador Dalí, que le escribieron a Juan Ramón Jiménez una cartita que publicaron en París, en el Cahiers d'Art. Dice: señor don Juan Ramón Jiménez, Madrid, nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria. Especialmente su platero y yo, para su fácil y malintencionado platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación, también. Merde. Sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Es una carta que hemos rescatado. Hemos ido a la discoteca a preguntar si había algún tango acerca de Juan Ramón Jiménez o acerca de alguna de sus obras.
Sí.
Respondieron que sí.
¡Ay!
Que había muchos tangos de burros.
Ah, de burros del hipódromo.
Efectivamente, eso vamos a escuchar. Sí, sí. En homenaje a Platero, Milonga Burrera, por Jorge Vidal.
Por mi fiebre, por los chuchos y mi alma de jugador, andaba de mal en peor yo, que me daba de ducho. Casi voy a juntar puchos, ustedes no van a creer, pero supe resolver mi situación harto flaca. Con la compra de un yovalga me hice trompa y entrenieje. Y siguiendo un consejo del amigo Remersaro, me compré un caballito de carrera.
Y dígame, socio, ¿resultó bueno el caballo?
Era un burro sangre pura, flaco como un cacho de hilo, pesaba 18 kilos con el freno y la montura. Sacarle la misiadura fue mi propósito cierto, y lo llevé a Don Mamerto, un veterinario púa, que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto. Dijo a mí que tenía la precisa el hombre a mí. Me devolvió un mancarrón, fiaca, panzón y mañero, parecía un cadenero, el tiempo en la inundación. Lo llevé para el corralón del Petiso Carvajal, como buen profesional, sin derrochar un momento, empecé el entrenamiento con vistas para el Nacional. Y salvó el hombre con todos los guitarristas. Con el hice maravilla y el matungo progresaba, en pocos meses marcaba 6-2 un quinto a la milla, lo relojó un tal Patilla que lo seguía de a pie. Eso renovó mi fe en mi fantástico pingo, y un histórico domingo, no sé si ya te conté. La última vez tuvieron que tomar el tiempo con un almanaje, caramba. Cuando mi pingo pisó las arenas de Palermo, Artigas se sintió enfermo y le quise y la tomó. Mi yovalga se alineó entre un lote de campeones, los vasos como pisones, la panza casi rasante, parecía un elefante en un mitín de ratones. Flor de caballo a mí, y solamente le faltaba el trole. La indiada gritó:
¡Largaron! Y ahí fue el merengue, Dios mío, un tumbo rajó pa'l río. Los otros se desbocaron, gatos y picas fallaron, nunca se vio nadie igual. Y mi robusto bagual, al tranquito y sin alarde, llegó tres días más tarde, pero ganó el Nacional.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, Milonga Burrera.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermelada, cacao picadillo, paprika, arroz y arvejas, sardinas.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en Buenos Aires. La semana que viene emprenderemos la gira cordobesa. Primero por Río Cuarto, luego Río Tercero, Córdoba Capital. Y el viernes estaremos nuevamente aquí en el Caras y Caretas en Buenos Aires. Será el único día que recibamos público en esta ciudad. Señoras y señores...
Hemos recibido el disco llamado Modos de Gabriel Patiño. Muchísimas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir un buen psicólogo? Es muy difícil, ¿eh? No es que usted se fije en la guía y elige por orden alfabético o algo.
Ni tiene
Hay que ver. La guía amarilla está en la propaganda del psicólogo. Por ejemplo, aparece un psicólogo, ahí no quisiera dar el nombre de ninguno, pero aparece, tendría que haber una hoja, ¿sí? Todo psicólogo, te dice enamoramiento a distancia.
No, esos son los brujos, señor.
Si le están haciendo un trabajo, concurra al psicólogo y ahí aparece la cara del tipo.
No, no hay nada de eso, ni tampoco una calificación como con el cine, vio que ponen 3 estrellas, 5 estrellas.
Claro, también. Pero después todas las enfermedades que cubran, ¿no?
Y bueno, neurosis.
Sí, neurosis depresiva.
Psicosis, manías de...
Claro.
Trastorno obsesivo compulsivo.
Todo eso, en menos que un gallo canta, se lo cura el doctor Sampaolesi.
No es así, señor.
Bueno.
¿Cómo se elige un psicólogo?
Bueno, vamos a ver este informe. Que dice, algunos son recomendados por el médico de cabecera. Cuidado. Dice, fíate del boca a boca.
Fíate.
¿Cómo es el boca a boca?
Y le dice...
Yo no dejo, en principio no dejo que mi psicólogo me bese.
No, nunca. Pero no es eso.
Jamás.
Le comenta un amigo, mirá, yo conozco a mi cuñado.
Estaba re loco.
No, bueno... ¿Y fue un psicólogo?
Sonaba el timbre y se ponía en guardia.
¿Fue a un psicólogo? No sabes lo bien que está, así que...
Lo sacó adelante.
Sí. Me parece que a vos te haría bien ir ahí.
O, otras veces uno va al psicólogo porque la consulta está en el mismo barrio.
Bueno.
Eso está bien, claro, no te vas a ir... Vos vivís en Lanús, te vas hasta Belgrano al psicólogo. Eso sí que se está loco.
Bueno. No, pero por ejemplo, si usted vive, vio que está Villa Freud, que es ese lugar de Palermo.
Ah, sí, sí, es un lugar que es como una especie de...
La calle de Paraguay.
El shopping center de los psicólogos.
Sí, ahí hay muchos consultorios porque en una época había departamentos chicos y aquí...
Uno al lado del otro, están los psicólogos parados en la puerta del consultorio. Y por ahí te ven entrar y te quieren meter para adentro.
Sí.
¿No te interesa examinar tu yo?
En vez de cambio, cambio, dice Lacan, Lacan.
Bueno.
Freud, Freud.
Bien. Hay que ver si algunos se quedan con el psicólogo porque en la entrevista previa les parece simpático. Bueno, es importante, pero cuidado, porque a veces es preferible una cierta distancia.
Es que tiene que haber una...
No tiene por qué tutearte, por ejemplo.
No, depende también la corriente, qué tipo de psicología haga o psicoanálisis, creo que es distinto.
Sí, es distinto. Para mí son todos iguales.
No son todos iguales, señor.
Dice, ¿sabe qué dice? Tengan cuidado cuando utilizan el humor para responder a todas tus preguntas. Eso es un vicio de la comunidad actual.
Sí.
Creo que tiene que ver con las películas norteamericanas. Vio que en las películas norteamericanas el tipo que está en una situación extrema siempre tiene que hacer un chiste.
Por ejemplo,
se están ahogando.
Sí.
O se está incendiando algo, están ahí. Y hacen un chiste. No me voy a quedar sin prender un cigarrillo.
Que usted dice que a los que van al psicólogo, hay psicólogos que le hacen un chiste.
Psicólogos que le hacen chiste. Bien. En cualquier caso, un exceso de amabilidad es inapropiado, al menos en un primer contacto. Por ejemplo, va y dice, siéntese acá en la falda.
No.
Venga con el psicólogo.
Pero usted qué terapia hace así.
En una palabra, el tipo tiene que ser profesional, ser puntual en las sesiones.
Sí.
Tipo, le llega 40 minutos tarde y borracho.
Bueno.
Disculpe, se tuvo un inconveniente. Sí.
Pero vio, por ejemplo, con los lacanianos, que la sesión no tiene un tiempo fijo.
Esos son cuentos porque no son lacanianos, son perezosos.
No, porque a veces...
Son malaganes, señor, no quieren laburar.
Vio que le puede durar.
Es el mal de este país, yo lo escuché decir, no me acuerdo a quién.
No, bueno, sí,
todo lo que pasa es que no queremos trabajar, sino etcétera.
Pero a veces le dura 10 minutos y a veces puede estar una hora y media de sesión.
Nunca está en una hora y media. Conmigo está en 10 minutos. Siempre. Dice, a usted siempre le pasa igual, tómesela.
No le dicen así.
Está nada más que interesado en lo que le pasa a usted, dice.
Bueno, porque vio que parte de la terapia es para que usted se dé cuenta de lo que le pasa.
Sí, ya sé lo que me pasa.
Porque, ¿dónde
se piensa que estoy loco?
Porque ¿dónde lo cortan a usted? Le dice, bueno,
a mí no me cortan nada, ¿cómo me cortan?
Claro, le dice, creo que...
Me corta cuando el tipo se tiene que rajar.
No, creo que es suficiente por hoy, Alejandro.
¿Suficiente de qué si no le hice nada? Dice, cuidado, si por ejemplo usted llega y tiene la sala de espera abarrotada de pacientes.
Sí.
Claro, y toma más pacientes de los que puede atender.
Se atrasó con uno, ¿no?
Y sobre todo que te preste atención, que esté concentrado en tu historia, sí. Algunos, por ejemplo, ¿sabe lo que hacen?
¿Qué hacen?
Vienen de celular, vienen.
¿Con el celular?
Están de WhatsApp, mientras vos le contás, bueno, entonces, usted sabe que desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche,
bueno.
La verdad es que no sé cómo estoy vivo, el tipo.
Y está mal.
Si no, de golpe, uno está diciéndole lo mismo. Desde que me dejó el amor de mi vida, que fue anoche... Estoy que... ¡Hola! Dice el otro. ¿Qué haces, che? ¿Eh?
No, pero ¿cómo, señor?
No estoy ocupado. Sí, ¿qué?
¿Cómo que no? Está el tipo llorando ahí, está mal, está angustiado.
Bueno, eso no está bien, ¿no? O si se pone a ordenar papeles, te hará sentir incómodo.
No, ¿qué le parece?
Y ahí dígale, usted me está haciendo sentir incómodo, doctor.
No, el buen psicólogo además tiene cosas, objetos, por ejemplo, pañuelos de papel tisú.
Ah, sí. ¿Para qué?
Para cuando usted llore.
Ah, si va a llorar, el señor puede tomar pañuelos de papel tisú acá.
Bueno.
Si en cambio va a sonarse las narices esta clase de papeles. Y así.
No, pero así no, señor. Hay un vaso.
Tenemos un papel para cada reacción psicológica.
Un vaso de agua.
Agua no tengo.
¿Y qué tiene?
¿Qué se cree que es esto? La Bonafide.
No, pero la Bonafide no, pero.
No te convidan nada, te tienen a pico seco.
¿Pero qué le van a dar? ¿Una ginebra?
Y, no sé, un café. Yo cuando hablo de mujeres que me dejan, un café. Usted no sabe, hermano psicólogo.
Pero qué hermano, señor.
Lo que era aquella mujer para mí. Tomo y obligo ahí.
Bueno, pero no es el lugar apropiado para cantar.
¿Cómo que no?
Ni tomo y obligo ni nada.
Bueno, dice, cuidado si no responde tus preguntas, el psicólogo.
No tiene por qué responder sus
preguntas. No tiene que contarte su vida, pero tiene que responder a tus preguntas, sobre todo si están relacionadas con las sesiones. Por ejemplo, precio. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto me va a salir esta fiesta, doctor?
Mira, Alejandro...
Si hay algo raro que no entiendes, pregúntaselo.
Lo importante en esto que vos llamás precio,
sí,
que ya lo vamos a charlar a lo largo de las sesiones, ¿no? Precio, ¿qué nos dice? Nos dice valor.
No, valor, todo necio confunde valor y precio, doctor Decio.
Bueno, es interesante que traigas a la necedad para hablar del valor, de quizás de tu valía de hombre, de ser humano, a la necedad.
Ah.
Y está muy involucrado el precio que le pongamos a estos encuentros con la valía de tu persona, de tu vida.
¿No me podría hacer un descuento? Acá dice que si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Es como el subconsciente. ¿Qué me quiere decir con el inconsciente? ¿Que lo tenemos adentro? ¿Cómo?
No, bueno, sí.
¿Eh?
Usted sabrá que todos tenemos un inconsciente.
No, no lo sabía eso.
Y sí.
Todos tenemos... cada cosa que empieza con todos tenemos, termina costándome algo.
Usted sabe que ahora el que habla es subconsciente. Pero la marea de su inconsciente y lo que está en sus profundidades le está diciendo, Alejandro, no digas todo, no digas todo.
Bueno, si hay algo que no entiendes, pregúntaselo. Cuidado si no quiere saber nada de rebajar sus honorarios.
Y
mirá vos, y hay que pedirle descuento entonces. Podría dejar un poco más barato. Por ejemplo, en vez de 45 minutos me atiende 22 minutos y medio.
No, pero...
Y listo, vamos todo rápido.
No, bueno, no. No funciona así porque los tiempos de la emoción no son los tiempos de...
No, qué emoción. No estoy emocionado. Vengo porque estoy loco.
No, bueno, si no, porque está loco, no. Eso lo decimos nosotros.
Vengo porque me dejó... La mujer que amo me dejó...
¿Otra vez? Pero está siempre con el mismo tema.
Sí. ¿Qué quiere que venga por 20 temas?
Bueno,
sí que estaría loco. Bueno, si no te quieres rebajar, te levantas y le dices, lo siento mucho, lo siento mucho, pero no podré seguir viniendo. Y ya está. Y el tipo ahí te va a correr hasta la puerta.
No le va a correr.
Y te va a decir,
señor,
está bien, le rebajo 50 pesos porque es un barrio de miserables. Después, cuidado si te recibe, por ejemplo, una vez al mes. Demasiado poco.
Bueno, si querés venir más, yo creo que vos necesitás 8 veces por semana.
Claro, incluso días de 2.
Sí.
A la mañana y a la tarde, porque a veces uno entre al mediodía, después de comer, incorpora algunas vivencias.
Bueno, pero si no lo podés pagar y querés venir una vez por mes, ¿qué voy a hacer? Bueno. Es así.
Se me va de vacaciones, ¿qué hago?
Ah, sí, se va.
Hay gente que venía ya prácticamente normal.
Sí.
Y se le va de vacaciones el psicólogo,
se van y se van
y le prende fuego al octavo piso.
Sí. Además se van todos juntos en febrero.
En febrero se van, no me acuerdo si
al mismo lugar, a Miramar van todos
o a Villa Gesell, no me acuerdo.
Sí, a los dos lugares.
Sí, sí.
Van todos los psicólogos ahí en febrero.
Y hablan de sus cosas en la playa. Uno va a la playa de Miramar y habla del inconsciente.
¿Qué?
No se depresivan. La verdad es que está. Si parece...
Pero porque no puede descansar cuando va de vacaciones.
No,
que dejara...
no. Dice, ¿te cobra cuando, cuando no vas?
Sí,
cuando faltás.
Y además.
No le pago, doctor, discúlpeme.
Y hay 10 minutos de tolerancia, porque...
¿Cómo de tolerancia? Claro. Es tolerante que sufre 10 minutos de tolerancia.
Bueno, ¿sabés qué pasa?
Es la bruja de Salem.
Es parte del tratamiento, Alejandro.
Que vos ser intolerante.
Que vos seas puntual, porque vos te demorás más de 10 minutos, estás perjudicando al próximo.
Ah, sí. El derecho empieza cuando empieza el del otro.
Tal cual.
Una cosa parecida a esa, ¿no? No. Dice... Hay un contrato moral. Para que las cosas estén claras, hay que hablarlo. Y yo voy a empezar mañana. ¿Qué pasa si yo un día no vengo? Porque tengo un caso de fuerza mayor. Por ejemplo, me agarra un tipo con más fuerza que yo y no me deja entrar. Fuerza mayor.
En esos casos, seguramente tendrás que abonar la sesión, pero... Pero si me avisa con anticipación, con un mes, dos meses de anticipación...
¿Cómo me voy a avisar con un mes de anticipación que me va a pisar un colectivo? ¿Cómo quiere que lo sepa, doctor? Es cierto que me analizo, llevo una ventaja.
Claro.
Uno se hace más predecible.
Pero ¿cómo quiere que sepa yo que lo va a pisar un colectivo? Es lo mismo.
Yo no quiero que lo sepa usted.
Póngase en mi lugar.
Quiero que no me cobre.
Bueno, pero póngase en mi lugar.
Sí,
también,
me pongo en su lugar.
Porque es mi trabajo. ¿Qué
me
tal?
Pongo en su lugar. ¿Cómo te, 500 pesos.
¿Cómo te gustaría? Te hicieron de cuento. ¿Cómo te gustaría? Ya te estoy tuteando.
Sí.
Si yo estuviera esperando en el consultorio y no venís. ¿Cómo crees que me siento?
¿Qué me importa?
¿Cómo que me importa?
El psicólogo es usted.
Yo estoy disponible.
La pregunta cómo crees que me siento se la tengo que hacer yo a usted, no usted a mí. ¿Qué me importa cómo se siente usted?
No es muy distinto.
Después, cuidado con el psicólogo que habla mucho. Porque si tu psicólogo no para de darle a la lengua, seguramente es porque está preocupado o porque tiene un espíritu autoritario.
Sí.
Ah, sí, sí. Siéntese ahí, caramba.
No, señor. No, le dice, le da lecciones de cómo tiene que vivir, le da consejos.
Usted es un gil.
No, ¿cómo le va a decir así?
Usted tiene que agarra todas las pinchas, la mete, así como Ruggeri. Mete todas las pinchas en una valija. La cierra y se las toma.
¿Pero cómo eres?
¡Basta!
¿Pero cómo va?
Ruggeri tendría que ser el psicólogo. Sí, sí.
Yo me atiendo con Ruggeri, sí.
Tiene una cara de actor extraordinaria, Ruggeri. Extraordinaria. Una máscara así de actor italiano. Y no le hace falta hablar mucho. Él pone unas expresiones así. Agarra la ropa, la mete en la valija y chao.
Bueno, pero...
Le diga que es la radio esta. Sí.
Pero, Ruggeri, ¿qué me dice de mi trastorno obsesivo compulsivo? Porque yo ando doblando todos los papelitos y las cositas. Me gusta tener todo ordenado, en fila, clasificado.
¿Ese es el trastorno obsesivo compulsivo?
Esa es una expresión, puede haber varias.
¿Agarrar papelito?
Bueno, no, es una expresión. Puede haber distintas obsesiones compulsivas.
Bueno.
La mía es tener todo doblado.
¿Todo?
Todo doblado.
Y enderecelo.
Doblado.
Bien. La reflexión del terapeuta no es la tuya. No le tenés que dar siempre la razón como a los locos.
No, ¿sabe? Porque después usted cuando va con su novia, esa que lo dejó.
Ah, sí.
Después vio que vuelve, en algún momento vuelve. Y usted le dice, ¿por qué se lamenta? Hace un rato decía, estaba llorando. Bueno, y ella vuelve y usted le dice, no, mi psicólogo me dijo, bla, bla, bla. No, error. No tiene que citar a su psicólogo.
Delante de su novia.
No, señor.
Porque va a decir, ustedes salen de juerga los dos.
Claro,
ya lo conozco a ese psicólogo. Una cosa es, ¿qué pasa si uno sale angustiado del psicólogo?
Y bueno,
como si usted fuera al médico y saliera enfermo. A mí me pasa muchas veces, porque el médico me empieza a decir nombre de enfermedad y yo las tengo todas.
Bueno, pero usted no va al circo, va al psicólogo. O sea,
no, pero
no se va a divertir. Dice,
Quizá estás angustiado porque le explicaste una experiencia vital un tanto delicada.
Sí.
Por ejemplo, que te dejó tu novia.
Sí.
Y yo no voy, entonces no voy más, mejor. Yo prefiero salir de un psicólogo, aunque sea malo,
sí,
pero que salir contento.
Bueno, pero ¿qué es? Ese es Ruggeri. Ese es Ruggeri.
Vas a ver que todo va a ir bien. Vos lo que tenés que hacer es sacártela de la cabeza, esa mina. Ahora llegás a tu casa, agarrá la valija.
Está obsesionado.
Claro.
A todos le dice lo mismo.
Ese psicólogo a mí me saca adelante. Pero el otro me dice... ¿Y no será que usted estaba deseando que ella lo dejara? ¡Está loco!
Sí, porque usted está negando. Está negando.
¿Qué estoy negando? Le estoy diciendo que me dejó. No estoy negando nada, señor. ¿Qué le pasa? Bueno, y después otra cosa es que a veces a uno le da la sensación de que no avanza.
Sí, porque ¿sabe qué? La terapia se ameseta.
¿Eh?
La terapia.
¿Cómo se llama?
No, la terapia. Llega un momento que llega a una meseta.
La meseta, qué pisa, ¿eh?
No, señor, la meseta de los avances. Entonces usted dice, estoy siempre en el mismo lugar. Me siento un hámster en la ruedita esa que gira, gira.
Entonces no es una meseta esa. Decir así por una metáfora. O estoy como un hámster en la ruedita, o estoy como un tipo en la meseta...
No, ponga usted el hámster en la ruedita y la ruedita en la meseta, y así es como me siento.
Bueno, pero si las sesiones van pasando y no sientes que hayas mejorado...
¿Qué?
Tampoco te sirve dejar la terapia.
No, no sirve.
O sea, espera, y mira, espera 10, 20 años...
Sí, el tratamiento mínimo son 20
años. Y ya está, después...
De psicoanálisis... 20
años. La vida sola te acomoda las cosas. Si no estás cómodo en las sesiones,
sí,
claro, porque te atiende de parado.
No.
Hay
distintas modalidades. Hay
distintas modalidades. Una sentado en un sillón, otra acostado, y ahora hay una más económica de dorapa. No, sí. El tipo te atiende así sentado, te quedas parado. No se siente. A ver. Y te hace parar así como los comentaristas deportivos.
Pero es difícil.
Que trabajan de parado con un pie adelantadito.
Sí. Pero es difícil así en pose.
Muy difícil. ¿De parado?
Hablar.
Es muy difícil todo. Razonar de parado es muy difícil. ¿No se le ocurrió nunca pensar eso? Yo lo he pensado muchas veces. Que ante una entrevista de parado,
no,
mis pensamientos son más incómodos que cuando estoy sentado. Y si, sí. ¿Qué opina sobre el capitalismo salvaje? Parado, le digo una cosa. Sí. Sentado, otra.
Y acostado ni le cuento.
Acostado ni le cuento lo que soy capaz de opinar.
Acostado ese.
Bueno, eso es casi todo lo que tenía que decirle, ¿eh? Si a usted le pasan todas estas cosas juntos, eligió mal el psicólogo.
Bueno, claro, porque por ahí eligió mal también el tipo de terapia, usted no lo sabe.
¿Y no hay psicólogos que te ayuden a elegir psicólogos?
Y tendría que haber consultores, una consultoría.
Ah, una consultoría. A usted le conviene este.
Bueno, le dicen, ¿sabe qué? Los tipos que son, porque hay psicólogos estrella.
Ah, sí.
No quiero nombrar a nadie.
No.
Pero que tiene su equipo de psicólogos.
Sí, Rolón trabaja así.
Bueno, no quería nombrar a nadie, señor.
Rolón tiene un equipo.
Bueno, y entonces le dice usted...
Y ahora lo va a atender mi equipo, dice.
Sí.
Entonces... Lo toca en el hombro y dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
No, y el
y aparece el equipo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
No hablan así. Del equipo está el especializado en adolescencia, por ejemplo.
Su adolescencia ya pasó, ¿no?
Bueno, gracias. Por eso. Entonces lo tiene que tomar otra persona que...
No, está, se especializa no por edades, sino por conflictos.
Trastornos.
Usted que tiene... muy bien.
Trastorno de ansiedad, por ejemplo.
Ansiedad. Terminó la sesión.
No, ¿cómo puede ser, señor? Va, cada uno es especializado, sí, por eso es como una consultoría.
Viene el otro, usted, manía persecutoria. Ajá,
sí.
¿El señor viene con usted?
No.
Discúlpeme, soy chistosa.
Sí. A usted lo va a atender aquel. El de la nariz colorada.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir, pero cuidado, ¿eh? Hay que saber reconocer a un buen psicólogo de un chanta.
Sí, dígalo.
Porque hay muchos, en Argentina, sí, hay muchos muy buenos, etcétera.
Voy
a decir pensamientos por profundo. Cuidado, hay psicólogos y psicólogos.
Sí, sí.
Nada más.
No,
nada
bueno,
más.
No, dígalo. Nada,
eso para que vea qué tipo tan ecuánime soy.
Sí, sí.
Voy a demostrar mi ecuanimidad.
Sí.
Cuidado, hay buenos y de los otros.
No, está bien, señor.
No todos son iguales los psicólogos.
No.
¿Eh? Qué ecuánime soy.
Y hay ecuánimes y ecuánimes.
Ah, no, sí, sí.
Eso ni le cuento.
Sí, está el falso ecuánime, que le dice, hay psicólogos y psicólogos, pero después le dice, mire, todos los psicólogos son iguales.
Claro.
Con lo cual la ecuanimidad rueda por tierra.
Y sí, ¿qué le parece? Porque además al psicólogo, usted le tiene que contar todo, ¿no? No sirve contar la mitad de las cosas.
Yo no le cuento todo.
No. ¿Y cómo que no le va a contar?
No, yo me doy un poco de dique siempre.
¿Y para qué le da esa
si me deja mi novia, no se lo cuento.
Pero me parece que es un hecho importante.
Porque el tipo enseguida va a pensar, te debe ser un gil que lo deja la novia.
Señor.
Y por piola no te deja nadie. Eso es lo primero que dice un psicólogo.
¿Cómo le va a decir
vos
eso?
Vos le contás, mire, terminamos con mi pareja, ahí te dice, por piola no te no habrá sido.
Qué eso bueno que es.
Eso lo dijo Freud. Por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso a los psicólogos, señor. No. Pero por supuesto que no. Porque...
Pero te hacen ver como que no te lo dicen de lástima. Le dicen, ajá, ajá, y terminan así. Y vos, usted está pensando que por piola no lo dejan a nadie.
No le dicen eso, señor.
Bueno. Bueno, ahí están los del trío sin nombre.
¿Vinieron?
Sí, sí,
no se ve
sí,
nada.
Se avecina, es inminente la parte musical de este programa. Así que hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con todos nuestros psicólogos.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿Hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿A cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Sobre la tierra.
Emiliano y el Zurdo presentan su CD Hasta el Otro Carnaval. Imperdible. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Viernes 13 de abril, 21:30. Música popular uruguaya de máximo nivel. Emiliano y el Zurdo en el Caras y Caretas 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Escuela de baile Caras y Caretas. Abierta la inscripción. Flamenco, tango, folclore. Cursos para todos los niveles con un plantel docente de excelencia. Escuela de baile Caras y Caretas. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Escuela de baile Caras y Caretas.
Hola, soy Adrián Stoppelman para contarte que vamos a estar en Olivos junto a Viviana Tonelier el sábado 7 de abril para hacer nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿dónde? En el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las entradas las conseguís por mail en reservas.batallacultural@gmail.com. Vení, 2 horas de risas que te hacen bien. ¡Te esperamos!
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Montevideo, sábado 28 de abril, 21:30 horas, Auditorio Nacional del Sodre, entradas por Ticantel. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina, Twitter, @lavenganzaradio, @negrodolina, página web, www.lavenganzaseraterrible.com.
Hola amigos, hola amigas, soy Patricia Malanca y este mensaje es para invitarlos al espectáculo de tango más revolucionario de la escena tanguera, Tangueando a Silvio Rodríguez, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Patricia Malanca presenta Tangueando a Silvio Rodríguez, sábado 7 de abril, 21 horas, Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas disponibles en tuentrada.com o en el 5254-9100.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Cecilia Rosetto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
100% argentinas, 100% confiables. Baterías Mateo, cambiamos la batería.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año. Localidades en venta por tu entrada y en la boletería. Auspician Página 12 y AM750.
El sábado 14 de abril te esperamos con Fernet Concert recargado. Max De Lupi te va a diagnosticar. ¿Sos un simi recuperable o te podemos resocializar? Además, te damos una clase para que puedas ser panelista de TV y un diploma firmado por Francesco Vilauta. Y la frutilla de la torta. Claudio Villarruel entrevista a Nancy Peralta con un cuestionario explosivo. En medio de tanta pálida, vení a divertirte un rato. Fernet Concert, sábado 14 de abril, 21 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas disponibles en boletería en tuentrada.com o llamando al 5254-9100.
Vamos a la venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Ahí, hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Por ejemplo, dice: soy Gustavo, de visita en Argentina. Vivo en Irlanda. Estoy con mis amigos. Los seguimos hace 20 años. Saludos a Alejandro, que está en Barcelona. Dice uno que, bueno, que se quedó por allá. Buenas noches, Alejandro Barton Trío. Soy Mari de Ituzaingó. Hoy crucé Buenos Aires bajo la lluvia. ¿No es suficiente mérito para que me cante "Yo no sé qué me han hecho tus ojos"?
Ay, sí.
Dice Mari extorsionándolo.
Bueno.
Que seguro vino en limusín, no cruzó Buenos Aires. Mentira, me dice. Bueno, perdón. Ahora me dispara. Algo sobre William Faulkner. Lo que sea, le dice alguien, un anónimo. Y si quiere lo llama sordo. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marlene Gago Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale. Buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, maestro.
Bien.
Con la babosita.
Sí, para probarla.
Oh, dos, tres.
Le piden falsas promesas.
Ah, ya es muy difícil.
Bajo un cielo de esperanzas, ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor.
Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti.
Muy bueno. Bueno, aquí Enrique desafía al trío sin nombre a ver si se atreven con Blue Velvet.
Oh, no la sabemos.
Blue Velvet.
Hace mucho que no la
sabemos. Hace mucho,
sí. Hace muchísimo.
That fading was light from stars. She was blue, oh, bluer than velvet were her eyes, oh, warmer than may her tender sighs. Love was all. The glow of blue and red, oh, but in my heart there'll always be, oh, bridges of warm memory through the years, and I still can see blue velvet.
Bueno, muy bien, Play the Game es un tema que está al alcance de, del trío.
De cualquiera.
¿Esta noche o sí, lo dejamos para otra oportunidad? Porque
no, 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 no ponga tantos reparos. Digo, pídalo directamente.
Play the Game.
Bueno.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so when you know the rules, it's so easy. All you had to do is fall in love, play the game. Everybody play the game. And let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Love runs from my head onto my toe. My love is pumping through my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game.
inside. Let's go away here and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy.
Bueno, señores, hay que marcharse. Les recordamos, la semana que viene estaremos en Río Cuarto, Río Tercero, Córdoba, Capital y Buenos Aires, en ese orden.
Sí, sí.
Es decir, que volvemos aquí mismo el viernes, a Caras y Caretas.
El viernes a Caras y Caretas, sí, directamente. Sí. Uh-huh. En helicóptero.
Bien.
Bien. Nos marchamos.
Nos marchamos así.
O no, si se quiere quedar.
Hacemos una más y nos marchamos.
Hagamos otra,
una más. Sí,
que no decaiga. Sí, sí. Nos vamos, nos vamos. Atención, Córdoba, vamos para allá.
El mal ritmo del pan dulce del dolor es el que me hace vacilar. El ritmo del pan dulce del dolor, que mi negrita guarda.